Señor Osorio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bienvenido a Onda Madrid, Enrique.
Ah, encantado de estar con vosotros.
Hoy se abre el proceso para solicitar plaza escolar. Son más de 182.000 plazas en cerca de 2.000 centros de infantil, de primaria, especial, de secundaria obligatoria y de bachillerato. Consejero, estamos saliendo de la pandemia. El año pasado se recomendó que se hiciera de forma telemática. ¿Cómo se puede hacer este año?
Pues este año se puede hacer de las dos maneras. Se puede hacer de manera telemática, los 7 días de la semana, las 24 horas, a través de la Secretaría Virtual de la Consejería, a la que se puede acceder con varios sistemas, los que ya tienen alumnos, familias que ya tienen alumnos matriculados a través de la aplicación Robles Raíces, que ya conocerán, los que no lo pueden hacer a través de autentificación por teléfono móvil, con el sistema clave de identificación de administraciones públicas o con un certificado digital. Y los que prefieran, por lo que sea, porque hay familias que también que les gusta ver el colegio, ¿no? Pues pueden acercarse a nuestros institutos, a nuestros CEIP, a todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid y allí presentar la solicitud.
Algunos padres, consejero, pueden tener ciertas dudas acerca de elegir libremente un centro para que su hijo, sus hijos o sus hijas estudien en el centro que su familia quiere que estudie. Es importante recordar que aquí en Madrid sigue habiendo libre elección de centro, ¿no? ¿Es así?
Sí, por supuesto. La Ley Orgánica del Estado pretendía que el criterio fundamental para que unos padres eligieran el centro de sus hijos fuera la proximidad al domicilio. Pero en la Comunidad de Madrid no estamos de acuerdo con eso, porque ese es un domicilio importante. A lo mejor yo lo seguí con mis hijos, pero oye, si otro padre quiere llevar a su hijo a un centro que esté más lejos de su casa, ¿quién soy yo? Ni el Ministerio de Educación para obligarle, ¿no? Entonces nosotros hemos mantenido el distrito único, pese a que la Ley Orgánica Estatal nos empujaba a ir en otras direcciones. Incluso recibimos un requerimiento del Ministerio amenazándonos con que nos iban a llevar a los tribunales, pero nosotros estamos convencidos de que no solo estamos haciendo lo correcto, sino que también hemos sido totalmente respetuosos con la legalidad, y dentro de la legalidad, pues hemos mantenido respetado el criterio de distrito único que en Madrid se lleva practicando tantos años con buenos resultados.
Y entonces, consejero, ¿cómo va a afectar la ley educativa del gobierno, la LOMLOE, al próximo curso escolar en Madrid?
Bueno, pues es muy triste decir esto, de verdad, ¿eh? Yo soy funcionario de toda la vida. Que haya una nueva ley orgánica de educación y que yo le vaya a decir ahora, Carlos, que lo que vamos a hacer es que afecte, perjudique lo mínimo posible a los alumnos y a sus familias, de verdad, que para mí decir esto es muy triste. Pero es la realidad. Pues, por ejemplo, es conocido el tema de los currículos, la bajada de conocimientos en los currículos. Nosotros, a través de nuestro 40%, estamos intentando que eso no lo sufran los alumnos. Pero hay cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, la nueva ley dice que los alumnos de bachillerato superan el bachillerato con un suspenso, o que los de la ESO pueden pasar de curso con 8 suspensos. Eso no lo podemos evitar, porque eso es una ley orgánica, y como he dicho, hemos intentado evitar todo lo posible, pero siempre lo hacemos dentro de la ley. Ahí, por ejemplo, hemos hecho una recomendación a los docentes, porque son los que toman la decisión y confiamos mucho en ellos, pues que se sigan por los criterios actuales. Y que si van a tomar esa decisión tan bárbara de que un alumno pase con 8 suspensos, pues que lo aprueben por 2/3 del equipo directivo. O que si un alumno va a superar el bachillerato con un suspenso, pues que se acuerde por 4/5 de los docentes, para que por lo menos sea una decisión muy pensada. Entonces, como digo, es triste decirlo, pero vamos a intentar que les afecte lo mínimo posible y que Madrid siga siendo un lugar con educación de calidad y con libertad de elección.
¿Y entonces los alumnos madrileños van a aprender historia anterior a 1812?
Por supuesto que sí. Nosotros estamos ahora elaborando los currículos de ESO y de bachillerato, bueno, y todos. Y por supuesto que en ese 40% que tenemos derecho a regular, pues estamos incluyendo toda la historia, el descubrimiento de América, Roma. Pero ¿cómo es posible que los alumnos españoles ahora no sepan que existió Roma o que España descubrió América? Entonces, es que es una cosa tan alucinante. O quieren romper también que se estudie la historia desde un punto de vista de evolución cronológica. Es que la historia es fundamental. ¿Qué pasaría si yo pensara que Roma cayó después de que se descubriera descubrir América. Es un despropósito. Ellos pretenden que se rompa esa línea tan importante en la historia de saber la cronología para saber los hechos, si sucedieron antes o después.
Bueno, ya apuntaba usted hace unos meses las dificultades del sector del libro de texto para acomodar los temarios a esta nueva ley, la del Estado. Sí. ¿Va a ser posible el arranque del curso con estos nuevos temarios?
Pues me imagino que sí, porque las editoriales harán un esfuerzo gigantesco, los docentes también, y tendrán dudas, y yo lo siento, pero es que ellos, el Ministerio, el Gobierno, ha tardado 1 año y 3 meses en regular los decretos de currículo. Y ahora nosotros tenemos que hacerlo a prisa y corriendo, y es que los decretos tienen unos plazos, tienen unos informes del Consejo de Estado, del Consejo Escolar, perdón, del Servicio Jurídico, de las consejerías, en fin, una serie de personas que opinan. Y eso como mínimo lleva 2 meses, por tanto ellos han aprobado hace 3 semanas escasas o 2. Así que, desgraciadamente, hasta junio no van a poder estar nuestros currículos. Nosotros vamos a mandar borradores a las editoriales para que puedan avanzar, y vamos a mandar información a los docentes para que puedan ir haciendo también su trabajo.
Ya. Volviendo a ese proceso para solicitar plaza escolar, ¿hay novedades importantes? ¿Cuáles serían las más destacadas?
Bueno, lo primero es que hemos tenido que cambiar los criterios de adjudicación de las plazas, del proceso de admisión, porque la LOE nos obliga a ello. Como digo, hemos mantenido básicamente todo lo que hemos podido, lo que ya existía, pero desgraciadamente, como digo, nosotros cumplimos la ley, y la ley, por ejemplo, nos obliga a que el tener un hermano en el centro pese menos. Nosotros pensamos que ese es un argumento fundamental. Entonces, hemos cambiado mínimamente, que no se preocupen las familias porque les va a afectar muy poco. Hemos ponderado también mucho a las familias numerosas, hemos metido como novedad que puntúan los partos múltiples por la complejidad que tiene para una familia un parto múltiple y luego la educación de sus hijos, también las familias monoparentales, casos de violencia de género, en fin, hemos intentado que quedara la cosa más o menos como estaba, porque el año pasado conseguimos un 95,8% de primera elección por las familias, y creo que eso es importante. Y luego otras dos novedades importantes es que este año se bajan las ratios por primera vez, un deseo de la presidenta regional, y por eso en el primer curso del segundo ciclo de infantil, es decir, los niños de 4 años, va a haber solo 20 alumnos por cada clase. Esa es una novedad importante. Y por otra importante, y también que es primicia en todas las comunidades autónomas, estamos habilitando aulas en los centros de educación infantil y primaria para que también haya niños de 0-3. Es decir, que un niño que empiece en ese centro con 0 años podrá estar ahí hasta los 12 años. Son 2.000 plazas. Y como digo, es una novedad, somos la primera comunidad que hace esto.
Enrique, hablando de otro asunto, hoy es un día importante en la Asamblea, porque si no se remedia antes, se va a escenificar un importante desencuentro entre el Partido Popular y Vox a cuenta de la ley de autonomía financiera. ¿Hay margen de maniobra antes de que Vox la eche atrás con el apoyo de los grupos de izquierda? A esta hora, por lo que usted sabe, señor Osorio, ¿qué va a hacer Vox?
Pues ayer vi las noticias que decían que no retiraba la enmienda a la totalidad a Vox, porque hoy se votan enmiendas a la totalidad de Vox y de los otros partidos de izquierdas. Ayer leí que no la retiraban. Yo confío que Vox, bueno, eso es una decisión que tienen que tomar ellos, es un derecho que tienen el voto, pero yo confío. Ellos están de acuerdo con bajar impuestos. Ellos no están de acuerdo con que el gobierno de Sánchez obligue a subir los impuestos en Madrid. Y como esa ley de la Comunidad de Madrid lo que pretende es eso, yo confío que finalmente Vox piense que, como ellos coinciden básicamente con esto, pues yo confío que no apoyen esas enmiendas a la totalidad. Pero es una confianza que yo tengo, que yo espero que se produzca, pero a esta hora no sabemos lo que va a suceder.
¿Y en caso de que no ocurra?
En caso de que no ocurra, pues la ley no se tramitaría en la Asamblea, y yo creo que sería una pena, no solo por el tema de que Sánchez suba los impuestos en Madrid, que es muy malo para la economía, y no solo de Madrid y de toda España, sino también porque es hacer de menos a los diputados de la Asamblea. Es decir, ahora las decisiones de subir o bajar los impuestos cedidos a la Comunidad de Madrid no se tomarían en la Asamblea de Madrid, se tomarían en la Moncloa, o peor, se tomarían en los despachos de la Generalidad de Cataluña por el señor Rufián. a mí eso me parece de verdad de dignidad, ¿no? Defender que seamos los madrileños, los aquellos a los que votamos los madrileños, los diputados, los que decidan si se suben o bajan los impuestos, que lo decida el señor Rufián y el señor Sánchez, yo creo que no podemos caer más bajo.
Bueno, un último asunto ya le dejó, Enrique. Leeré lo que publica hoy el diario El Mundo. Dice que se ha presentado una querella criminal contra el director de Asuntos Taurinos, Miguel Avellán, por supuestos delitos de prevaricación y cohecho por la redacción del pliego de las condiciones de explotación de la Plaza de las Ventas y por participar presuntamente en una trama de comisiones en los circuitos taurinos de la Comunidad de Madrid. También figura, según esta información del Mundo, como querellado Miguel Martín, que es coordinador de las escuelas taurinas de la Comunidad de Madrid.
Bueno, este tema yo lo he conocido esta mañana leyendo ese medio de comunicación, no tenía ninguna noticia más. Lo único que sabía de esta materia es que hace unas semanas el Tribunal de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid anuló los pliegos que se iban a sacar para el nuevo concurso de la Plaza de Toros de las Ventas porque consideró que había tres errores en esos pliegos, ¿no? Esos errores se han subsanado y ya se han elaborado unos nuevos pliegos con el cual los cuales se va a hacer el nuevo concurso de las ventas. Esa es la información que yo conozco por mi pertenencia al gobierno y de la otra parte lo único que sé es lo que he visto en este medio de comunicación y como siempre que hay asuntos que están judicializados y este ya está judicializado por lo que he leído esta mañana, pues confiar como siempre en la acción de la justicia.
Enrique Osorio, consejero de Educación, Universidades y Ciencia, portavoz del Gobierno Regional. Gracias, Enrique, por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Un placer, Carlos.
Un saludo, hasta pronto.